Gracias a todos por estar ahí. Es un placer tenerlos en una nueva temporada de Big Data Sports. Y en este primer episodio de 2024, lo que vamos a hacer es contar brevemente no solamente la historia de una compañía tecnológica aplicada al deporte, sino también si las cosas nos salen bien, si mi copiloto me ayuda, vamos a hacer como una especie de masterclass de lo que significa emprender, de lo que significa en algún momento tener un sueño, un proyecto, una idea, y cómo luego esa idea nos puede llevar para lugares que no sabemos. Vamos a hablar con, o estamos ya conectados con José González Russo de Oliver, que ahora es Oliver Sports. Y bueno, te doy la bienvenida a esta nueva temporada de Big Data Sports. No es la primera vez que estás acá, pero sí creo que es la primera vez que estás con una compañía que se transformó. ¿Cómo va eso?
Sí, buena forma de definirlo. Bueno, muy buenas. Encantado de estar aquí nuevamente. Y aquí estamos bien, empezando ya el año.
Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de por qué Oliver ya no es solamente Oliver y ahora es Oliver Sports? ¿Qué cambió? Hay un rebranding de la compañía, pero ¿qué fue lo que motivó ese rebranding que seguramente implica haber hecho o nuevos productos o tener nuevas ideas en función de los productos de siempre?
Sí, la verdad es que empezamos con Oliver siempre teniendo en mente que nuestro objetivo era llevarlo a la escalabilidad en el sector consumer, ¿no? Que pudiera cualquier jugador de fútbol pudiera utilizarlo como quien usa una Fitbit, como quien usa cualquier tipo de wearable, enfocado en este deporte en particular. Y la verdad es que para poder construirlo a eso, empezamos a ofrecerle el servicio, el producto, en un modelo como de hardware as a service a distintos clubes de fútbol que no podían acceder a la tecnología de más de élite, ¿no? A estos tipos chalecos que, bueno, hay múltiples marcas alrededor del mundo, que por una cuestión de costo, por una cuestión de fricción con los datos y el tipo de uso y la infraestructura, no podían acceder, ¿no? Entonces, nos empezó, la verdad, a ir muy bien orgánicamente. En un año y medio logramos trabajar con 150 equipos en un promedio de 100 o 110 clubes, porque muchos nos compran también para equipar toda una cantera o para varios equipos ahí, ¿no? Y ahí hay un valor doble, porque el valor está tanto para el jugador, que con una aplicación móvil recibe su información y juega y tiene esta experiencia gamificada con su data, y para el cuerpo de entrenadores, que tienen un portal web en donde entran y pueden ver toda la información, los datos, planificar sus entrenamientos. Entonces, dijimos, ¿qué pasa si traspolamos este caso de éxito que estamos teniendo en el fútbol a nivel clubes y lo llevamos a otros deportes, ¿no? Como ser, además, con esta versatilidad que tenemos de poder hacerlo indoor, outdoor, y dijimos, venga, probemos, y empezamos a testear y tuvimos muy buenos resultados en el mundo del hockey, en el rugby, y en el futsal con el cual ya veníamos trabajando. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a tener dotar de esta solución más equipos de ciertos features que puedan ser transversales a distintos deportes. Vamos a darle más versatilidad a nuestro producto hardware que pueda ser utilizado tanto en un chaleco, en un peto, como en la media, ¿no? En esta media tipo cubre espinillera, que es donde Oliver nació, y a targetear más clubes. Y la verdad que con esa experiencia de éxito en los primeros, dijimos, bueno, tenemos que hacer un rebrand porque acá se están diversificando más los productos, ¿no? Y así es como Oliver Sports termina siendo el brand de la compañía, que tiene sus dos productos. Oliver Pro, con el que apuntamos a los equipos en distintas disciplinas, no solo fútbol. Y Oliver, que se mantiene con un nuevo símbolo, con una nueva tipografía, además mucho más cercana también al gaming, ¿no? Que es donde descubrimos ya ahí mucha, mucha atracción y muy buenos casos de éxito y de uso.
Bien, interesante, José, todo este recorrido. Ahora, yo que conozco la compañía desde hace varios años y en consecuencia hemos conversado varias veces, Yo sé que en algún momento el hecho de tener un dispositivo que iba en la espinillera, como se dice en España, canillera, como decimos acá en la Argentina, era como la marca registrada, era como lo que diferenciaba a Oliver de quizás otras compañías. ¿Fue muy difícil soltar eso, que era un diferencial que me permitía a mí saber que cuando estaba viendo eso, estaba viendo Oliver y no estaba viendo otra marca?
Muy buena pregunta. Fueron discusiones largas y tendidas, internas con el equipo, con inversores, con nuestros partners también. Y al mismo tiempo, nos representaba también un problema no tenerlos diferenciados a los productos. Vendíamos Oliver y vendíamos Oliver para equipos y al mismo tiempo, por ahí con academias y demás, había como... Se llevaba mucho tiempo entender de qué producto estábamos hablando, ¿no? Yo me digo, por un lado, nos viene a solucionar un problema real que teníamos, allá marcarlo como Oliver Pro, tiene un look and feel diferente, se separa muy bien en sus estrategias de adquisición de clubes, incluso a nivel squads internos de equipo, lo facilita bastante. Pero sí, lógicamente que nos pensamos mucho eso. Y la realidad es que ahí, la forma de resolverlo fue pensar en nuestra visión. O sea, ¿cuál es la visión que tenemos desde un inicio? Y es ir al sector consumer, multideporte, con un wearable multideporte que el jugador recreacional lo puede utilizar para jugar al fútbol, que si va a jugar al pádel lo pueda usar como una muñequera y tiene sus métricas atléticas y también si pegó de derecha, de revés, su smash. Así por todos los deportes, ¿no? Básquet, etc. Entonces, si decimos, bueno, esta es una buena forma también de probar nuestra tecnología y llevarla de la espinillera de las piernas a ponerla aquí y que tenga los mismos niveles de eficacia, ¿no? De accuracy de esa data para poder hacer, empezar a pensar que la portabilidad del dispositivo ya es múltiple también dependiendo qué tipo de disciplina, qué tipo de deporte se esté practicando. Entonces creo que nos tuvimos que abrazar a la visión, cerrar los ojos y decir, bueno, que si hay impacto, vamos a ver cómo responde el mercado. Y la verdad que hasta ahora la respuesta ha sido súper positiva.
Bien. Comenzaron con Oliver con un producto que estaba diseñado para el fútbol y ahora es un producto, si no el mismo, alguna variante multideportivo, ¿no? Hablaste de hockey, de básquet, hablaste de pádel también. A primera mirada, deportes muy, muy diferentes. ¿Qué nos podés contar del dashboard de todo eso? O sea, porque imagino que las métricas del pádel no son las mismas que, o los insights que se puedan sacar para el básquet o para el hockey. El dispositivo quizás es lo que vemos, de lo que no vemos. ¿Qué han tenido que hacer en la parte, digamos, trasera del tablero de mandos para adaptarse a diferentes deportes?
Ahí un aspecto clave fue tener al Fútbol Club Barcelona con su brazo de innovación, ¿no? El Barça Innovation Hub, que ingresó en la compañía en febrero del 2023 y empezamos a trabajar efectivamente a mediados de año, ¿no? En lo que era producto, ahí por mayo más o menos. Entonces, creo que ahí está una de las primeras claves, ¿no? Porque tener un cuerpo de preparadores físicos, de científicos deportivos, de médicos y de entrenadores que están testeando eso con sus equipos, que están jugando competencias en distintos niveles, en algunos casos eran nivel nacional en España, en otros casos eran nivel a competencia europea, nos sirvió mucho para, desde el lado producto, entender cuáles eran las diferencias y qué tipo de valor era directamente traspolable, ¿no? Como un deporte, por ejemplo, como el hockey, desde la parte física, ¿no? Siempre hablando de hockey sobre hierba, outdoor, tiene muchas similitudes en términos atléticos, ¿no? Y a partir de ahí entender, bueno, dónde estaban los deportes, en ese listado que teníamos, dónde estaban los deportes que estaban más lejos para poder lograr un fit más natural. Entonces, hoy por hoy nos estamos enfocando mucho más en aquellos que están más cercanos y con una particularidad, porque si bien parecen diferentes, en cierta forma mantienen muchos denominadores comunes, ¿no? Y ese denominador común tiene que ver sobre todo con la cuestión atlética, que ya es un aporte de valor súper importante, ¿no? Esto de la medición de las cargas, las velocidades, las distancias recorridas, las aceleraciones, toda esta parte, al poder utilizarse indoor y outdoor, puede ser indistinta hoy la forma de aplicación, pero la métrica en sí misma es similar en futsal que en el básquet o en el handball. Entonces creo que ahí también hay una ventaja. Después la segunda parte sí viene en qué tipo de métricas específicas de ese deporte aporta ese dashboard, ¿no? Que es como la segunda etapa en la que vamos a desarrollar a mediados de este año nuevo, ¿no? Y eso es entrenar diversos sets de algoritmos con data, ¿no? Generar primero los datasets para luego entender los patrones y básicamente replicar lo que hicimos con Oliver Football en su momento, que era tener los primeros sensores, yo me acuerdo, hasta atados con cinta scotch a nuestras propias zapatillas, botines, y patear pelotas y patear hasta que la máquina, como le decimos, entienda y pudiera reconocer cuáles eran los patrones en términos de dato de esos movimientos en particular, ¿no? Entonces ahora empieza la parte de entrenamiento como de skills de la AI, ¿no?
Bien. Mencionaste algo que a mí me parece fundamental en toda la historia de Oliver, que es esta alianza con el Barcelona. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿De qué manera Oliver pudo tener todo lo que implica, primero, aprovechar una estructura, lo que implica también aceleración a nivel de conocimiento, de poder llegar a lugares que a lo mejor por las propias no era tan sencillo? ¿Cómo se dio esa unión?
Esa unión se dio muy orgánica y eso es una historia que me encanta contar porque empieza a través de los clinics, de los Barça Clinics. El Barça ofrece a su sistema de academias global, tanto propias como academias de terceros, una experiencia de 1 a 2 semanas, dependiendo del tipo de clinic, en la Masía, ¿no? En donde hacen una experiencia muy Barça, de entrenamientos con la metodología, con entrenadores del primer equipo, con un cuerpo de gente y dentro de una experiencia muy rica para no solo los jugadores, los chicos que vienen de estas academias, sino también para sus cuerpos de entrenadores, dueños de academia y demás. Ahí, conociendo de Oliver, uno de los dirigentes dentro de la estructura de Barça Clinics contrata a Oliver para esos, para dotar de tecnología esos espacios, ¿no? Y la experiencia fue tan rica que lo empezaron a comentar internamente, nos piden producto para empezar a testear en algunos equipos de fútbol femenino dentro de la Masía y termina llegando a la Innovation Hub, que bueno, que ya nos conocían un poco de nombre y entendían lo que hacíamos, así que desde la parte de Albert Mundet como director de la Innovation Hub se ponen en contacto con nosotros y bueno, y ahí empezamos a ver qué era lo que teníamos desarrollado, cómo habíamos avanzado y qué podíamos hacer conjuntamente. Ahí descubrimos también que uno a veces no sabe quién está observando, quién está mirando, ¿no? Y qué tipo de interés puede llegar a tener o por qué una puerta se abre y por qué otra no. Y en el caso del Barça, ellos estaban trabajando con un dispositivo GPS de los que son para la élite. Y claro, una vez que ese contrato expiró y se terminó, porque esa compañía fue vendida, fue adquirida por un grupo norteamericano, les abrió la posibilidad de decir, bueno, esto que hicimos para esta empresa GPS desde nuestra área de innovación y tecnología, lo podemos replicar en una compañía que tiene un concepto similar, pero que apunta a la democratización, ¿no? Y que apunta a llevar este tipo de tecnología a las masas de alguna manera, no solo a la parte del...
Bien. ¿Y para Oliver qué cambió esta vinculación con el Barcelona? ¿Es un antes y un después para la empresa?
Yo creo que sí, creo que en donde más cambió fue en la parte de credibilidad, ¿no? O sea, es decir, teníamos que defender mucho el tipo de tecnología que habíamos construido y claro, cuando tenés de inversor, de cliente y de partner, porque está en las tres formas involucrado con la empresa, un club top a nivel mundial como es el Barça, ya la credibilidad ayuda muchísimo, ¿no? Y Luego, en segunda instancia, yo diría en materia de network, o sea, nos abrieron las puertas de sus stakeholders, de las marcas con las que trabajan, de las academias y demás, y estamos también trabajando conjuntamente para aportar valor ahí en ese sentido. Y lo tercero me parece que son las ramas de expansión global, ¿no? O sea, el Barça tiene su country manager en Estados Unidos, tiene gente y oficinas en Asia, tiene presencia en Latinoamérica. Entonces, a través de esto, de sus partners, sus aliados clave y demás, son puentes para nosotros para poder crecer a nivel estratégico en distintos mercados geográficos.
Perfecto. José, vos comentaste al principio de la charla, que siempre estuvo de alguna manera en la hoja de ruta de Oliver, la idea de ofrecer un producto que sea como un Fitbit, que sea directo al consumidor. Estamos muy acostumbrados, salvo en ese tipo de dispositivos que a lo mejor están más ligados al wellness, al running o a otro tipo de actividades, ¿no? No a la idea de hacer un deporte de manera institucional, orgánica, donde las soluciones por lo general buscan, como ha hecho Oliver también, que la adopte todo un club, todo un equipo, toda una cantera, como ha pasado. Pero ir directamente al consumidor implica otras cosas. Es como un salto un poco más fuerte, ¿no? Donde a lo mejor quizás el feedback de lo que pasa con tu producto no lo tenés tan claro, como cuando hablas con alguien que maneja los GPS en un equipo de fútbol. ¿Cómo han llevado esa parte de ir directo al consumidor? Sabiendo, y perdón por lo largo, sabiendo que era un objetivo que estaba de entrada, ¿no? Que a lo mejor, pero que a lo mejor no hicieron al principio.
Sí. La estrategia nuestra fue entender qué motivaba a los jugadores a entrar y utilizar nuestro producto, al margen primero si lo pagaba o no. Es decir, la propuesta que les llevábamos a los clubes desde su inicio era que dentro del sistema de información y de datos estaba la aplicación para jugadores. Entonces, los jugadores, si bien no pagaban el producto y era de propiedad del club, en cierta forma, de su usufructo, sí tenían acceso a los datos, ¿no? Primero de carácter individual, ¿no? Y los descubrimientos fueron maravillosos porque al principio entrábamos a estos primeros equipos, a primeras academias, y yo me acuerdo patente de ver cómo los chicos se ponían su móvil, ¿no? Su teléfono móvil uno al lado del otro, y decían y comentaban, mirá, Marcelo corre más rápido que José, o mirá, José tocó la pelota tantas veces, y ellos solos estaban jugando con esas métricas. Entonces, para nosotros fue esos aha moments de decir, ok, acá es súper importante lo que es gamificación social, ¿no? Que haya un espacio colectivo. Y empezamos a entender mucho que en el deporte, a diferencia de muy bien de lo que mencionabas recién de otras soluciones en el mercado, que son experiencias más individuales, como un Oura, como una Whoop o como un Fitbit, además de que están más apuntados al wellness, al monitoreo de sueño y demás, son experiencias muy individuales, ¿no? En este caso son experiencias, lo que buscamos es experiencia más colectiva, más de comunidad. La comunidad que empieza en tu equipo, que puede seguir en tu liga o en tu club o en tu barrio, y ese anillo después es tu ciudad y después cada vez es, ¿no? O fans del Barça, por ejemplo, fans de distintos equipos que son parte de comunidades, ¿no? Y gamificarlas a través de los datos fue fundamental para ir entendiendo por qué volvían a utilizarlo. Y el propósito es similar, pero es también bastante diferente. Porque, claro, en el modelo de equipos, quien necesita saber la información sí o sí para poder planificar los entrenamientos y para poder definir equipos, además, es el cuerpo de entrenadores, son 5 o 6 datos clave de los 50 que brinda la herramienta, y el resto se reparten mucho más, ¿no? Como algunos les gustan más los reportes, otros la parte más lesiones, otro demás, pero hay 5 o 6 métricas que son las que utilizan todos, ¿no? En el caso de los usuarios, jugadores, empezamos a entender que Oliver es un agente motivacional para ellos, porque al final esa motivación viene a veces en forma de dato accionable, ¿no? No es lo mismo decir velocidad máxima 25 kilómetros a que te diga velocidad máxima 25 kilómetros por hora, puede ser 27, y aquí hay un video por un preparador físico en 10 segundos que te enseña cómo mejorar esto, ¿no? Y aquí un desafío en el mes de quién corre más rápido, y aquí los badges que puedes ir colectando, y aquí el avatar que vas construyendo, y toda esa experiencia 100% gamificada al final nos hizo entender que estamos creando un juego en comunidad basada en la práctica deportiva, ¿no? Y creamos ese círculo virtuoso de más juego en campo, más incentivos recolecto para jugar en la aplicación, y más juego en la aplicación, más incentivos recolecto para volver a jugar en campo, ¿no? Que es un poco el entendimiento del why, Oliver, ¿no? El por qué estamos haciendo esto.
Estaba pensando varias cosas. Primero, ¿cómo debe fluir mejor cualquier... aún en un fútbol recreativo, ¿no? Cualquier concepto que vos quieras transmitir o inculcar utilizando datos de forma gamificada, ¿no? Es mucho más pedagógico, quizás también.
Sí, 100%. Y hay, es una, perdón porque tanto anglo término, pero es una buzzword, ¿no? O sea, hablar de AI, de democratización, de gamificación, son todas buzzwords. A mí siempre me gusta definirlas, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto y cómo lo aplicas al producto y por qué es importante? A mí el caso que más me gusta, y para poner dos ejemplos de compañías que van muy bien, que hablan que gamifican cuando una sí gamifica con sentido y con propósito y la otra no tanto. El mundo de wearables, por ejemplo, Oura habla de gamificación cuando lo que hace es monitorear tu sueño. Y te habla de gamificación porque podés comparar si dormís más o menos que tu compañero o que tu amigo. No tiene mucho sentido hablar de gamificación ahí, ¿no? En el caso de, yéndome del deporte, a Duolingo, por ejemplo, ¿no? Que es plataforma de enseñanza, de aprendizaje de una lengua.
Sí.
Es un juego y es espectacular porque uno va subiendo niveles y se va motivando a no soltarlo, a saber que si deja de jugar va a bajar posiciones, que si logra ciertas cosas o cierto tiempo va a ganar ciertas otras. Y ese es un como, ¿no? Gaming con learning. Creo que ese concepto es de lo que aprendimos y lo tratamos de llevar a Oliver.
O sea, tu idea de gamificación no tiene que ver solo con cómo se presentan los datos y cómo, digamos, lucen en cuanto a esta tendencia que hay ahora de que todo el tiempo tiene que parecer un videojuego o tener, digamos, una usabilidad parecida a un videojuego, sino que vos les das un sentido también en cómo funcionaría entre los chicos de un modo comparativo y cómo eso estimula a que cada uno mejore.
Sí, exacto. Y esto lo aplicamos no solo a nivel producto, sino también en la forma de llevarlo al mercado. Porque hoy por hoy cerramos acuerdos con partners que a través de una API en su propio sitio web, ¿no? Pensemos ligas, federaciones y demás, pueden tener un apartado de los datos de todos los participantes de la liga o de la federación en una experiencia de uso muy gamificada para los chicos, ¿no? En donde dicen, bueno, el fin de semana que viene juego con el equipo X y le puedo hacer un desafío a Marcelo por fuerza de pegada, ¿no? Y el partido va a transcurrir igual. Y en paralelo está sucediendo otra cosa que tiene que ver con esa cuestión más lúdica, digamos, ¿no? Y eso es un agente motivador. Es un agente motivador para, de hecho, en nuestro deck, muchas veces a federaciones y ligas, el problema que están empezando a tener es la competencia con las formas de entretenimiento sedentario. Entonces, yo siempre digo, es aprovechar todo lo que nos puede enseñar el entretenimiento sedentario en términos de entretenimiento, justamente, de la cuestión de gamificación, lo lúdico, lo del juego, y llevarlo a que el mismo concepto haga que los chicos sigan estando activos, jugando, motivados, que puedan ir mejorando, y eso, que se mantengan fundamentalmente haciendo deporte, ¿no?
Bien. Te llevo ahora un poquito a una mirada más general, más de industria, y hay dos temas que me gustaría conversar con vos. Uno de ellos fue, a lo largo de todo 2023, si hay que definir cómo fue el año desde el punto de vista de la tecnología, debería haber sido el año de la inteligencia artificial generativa, ¿no? La idea de que ahora la inteligencia artificial puede ser un asistente mío de una manera mucho más directa y al alcance de cualquier usuario, cuando antes era quizás la aplicación que uno usaba, la que intermediaba con esa inteligencia artificial. Con esa irrupción, con ese boom del, que podemos definir como genérico de ChatGPT, ¿a ustedes les cambió algo? ¿El uso de la inteligencia artificial generativa introdujo nuevos procesos o alguna mejora de producto?
Sí, definitivamente. Creo que bueno, sí, estamos ante un nuevo cambio de paradigma, sin dudas. Creo que estamos entrando recién en una nueva era que me parece osado arriesgar hacia dónde va a ir, porque todavía es más el desconocimiento que tenemos de la aplicación que le vamos a dar a eso, que fehacientemente hoy hacer prompts, ¿no? Y pedir una imagen o pedir un video o pedir cosas que ya es algo bastante interesante. En el caso particular de nuestro, sí empezamos a utilizarlo en distintas áreas de la empresa para, yo siempre decía, bueno, pensemos que tenemos asistentes, ¿no? Y pensemos cada uno de nosotros, miembros de la organización, que de repente podemos tener asistentes, redactores, gente que haga edición de video, gente que produzca, y eso lo empezamos a trabajar un poco de esa manera, para aumentar ciertas capacidades propias, ¿no? Y después, por el otro lado, a nivel producto también empezamos a ya trabajar con la integración de ChatGPT al bot que ya teníamos de antes en Oliver. Que okay. Antes lo que te hacía era explicarte ciertas funcionalidades y hoy por hoy integra lo que hacemos nosotros, que es proprietary AI, es decir, nosotros generamos los datos a través del dispositivo para que luego se traspolen en información de valor, mezclados con ChatGPT, que lo que puede hacer es arrojar distintas comparativas y tener un set de datos mucho más grande y más amplio obtenido de la web. Entonces, hoy estamos en la fase beta de estos testeos y creo que va a ser inminente la caída en Oliver, que además ya por su nombre siempre también lo pensamos como más, es ya un entrenador, es una persona, es alguien que te habla. Creo que el Oliver Bot sin duda va a estar empoderado por alguna de estas OpenAI o alguna de las APIs que están surgiendo ahora.
Bien. El otro tema es que a fines del año pasado, en el reporte global que siempre hace Sportech sobre inversión en la industria deportiva, publicaron un dato que fue muy, muy fuerte. Mientras estamos hablando de toda esta evolución, de quizás, obviamente estamos en el punto más alto de la relación de la industria deportiva con las soluciones tecnológicas, pero al mismo tiempo, 2023 tuvo el financiamiento más bajo desde el año 2015, ¿no? ¿Fue un año duro? No sé si los afectó personalmente, no voy a eso, pero si vos percibiste que en la industria, en todo lo que tuviera que ver con tecnología, se estaba atravesando un año complicado.
Sin ninguna duda. Yo creo que debe haber sido de los años más complicados para las startups en general, sin importar la industria, a excepción de todas las herramientas que aparecieron que utilizan Generative AI de alguna u otra manera, porque creo que fue, como bien lo mencionaste o definiste, el año de la generación de la inteligencia artificial generativa. Pero el resto de sectores, no solamente la parte deportiva, fue un año durísimo en términos de financiación. Lo que se ve en ese reporte a nivel Sportech es otro indicio más y es un espejo de lo que sucede en otras industrias. Lo que pasa, en mi entendimiento, es que Sportech como sector es muy incipiente, es muy nuevo. Para darte un ejemplo, hay 120 fondos de inversión especializados en Sportech alrededor del mundo, 120, 150 máximo. Te vas a una industria como FinTech, por ejemplo, y ese número se debe multiplicar por 20, ¿no? Por 50 la cantidad de fondos que integran FinTech dentro de su tesis de inversión. Entonces, sí, creo que 2023 y 2024 también, según lo que me animo yo a pensar, van a ser años muy, muy duros para conseguir financiación en distintos estadios y dependiendo de estos modelos.
Bien. Y, a ver, cuando ves la historia de Oliver con el espejo retrovisor, ¿qué ves? ¿Encontrás ese momento y decís, qué suerte que ahí no nos la pegamos. Si ahí no pasaba tal cosa, la historia hubiera sido diferente. ¿Lo tenés detectado eso? Y lo bueno también, obviamente. No voy a pronóstico de catástrofe, todo lo contrario, más bien.
No, total. No, pero se trata un poco, me parece, de eso, de evitar la muerte. Me parece que, hablando honestamente, los primeros años de un emprendimiento, sobre todo de base tecnológica, con multitecnología, porque tenemos la parte hardware, tenemos la parte de recolección y procesamiento de datos, cómo se visualizan después. Entonces, hay como muchos puntos ahí de riesgo, ¿no? Entonces, creo que si miro hacia atrás, digo, agradezco mucho la capacidad que hemos tenido, no solo propia desde los fundadores, sino del equipo, en sostener la visión. Creo que es lo que te sostiene a pasar las tempestades. Yo me acuerdo, Marce, nosotros teníamos la primera fecha de lanzamiento de producto para el 25 de marzo del 2020. Esa es nuestra primera fecha de lanzamiento de producto. Teníamos embajada en Madrid, consulado de Barcelona, un apoyo de Cancillería tremendo para hacer el lanzamiento tanto en Argentina como en Europa, en Londres y demás. Y 15 días antes vino el lockdown. O sea, no podíamos salir a la vereda. Entonces, imagínate si alguien iba a estar pensando en tener un dispositivo para poder practicar un deporte si los clubes están cerrados. Entonces, más el daño económico que generó en el sector per se después, ¿no? Entonces, claro, tuvimos años súper difíciles y creo que, nada, nos venimos manteniendo a fuerza de convicción, de determinación y de motivación también, ¿no? Y ahí viene el otro aspecto, que es como la importancia de hacer algo que te mantenga motivado, ¿no? Que es más allá de si te gusta más, menos, es el por qué te mantiene motivado. Y ahí viene la raíz de Oliver. Es, Oliver empieza porque quedamos eliminados de un torneo de fútbol amateur. Y ese torneo generó las discusiones, y esas discusiones hicieron a que no había una herramienta disponible para los futbolistas recreacionales. Entonces, es algo que me atraviesa, ¿no? Desde el aspecto de la data, desde la parte de tecnología, toca mi lado nerd, toca mi lado lúdico. Y creo que hemos construido un equipo que está atravesado en su propósito de distintas maneras, y hace que nos mantengamos motivados para seguir remando esos primeros años tan difíciles.
Bien, a ver, hay ciertos mantras que creo, me dirás si siguen en pie, pero siempre está la idea de que una startup, cuando tiene que, o cuando va a crear un producto, tiene que aportar una solución a un problema existente. Pero a la vez yo pienso, bueno, no sé, yo no sé si Steve Jobs pensaba que ahí había un problema cuando no teníamos 1 millón de canciones adentro de un dispositivo. Yo pienso, el problema lo tengo ahora, que tengo 1 millón de canciones, no sé qué escuchar primero, ¿no? Sigue estando vigente ese mantra de que si alguien quiere emprender, alguien quiere crear algo, mejor que aporte una solución a algo, y si no, que ni venga.
Yo creo que... Primero, sí sigue existiendo, hablando ya del sector, son mantras que están asociados al riesgo. Entonces, esos mantras los defiende todavía mucho más un fondo de capital riesgo que un emprendedor o alguien dentro de una ONG emprendiendo también con tecnología, o alguien haciendo algo por la equidad de género, por los migrantes, o por distintos multisectores en los cuales se puede emprender, ¿no? En los cuales... Hay productos que son más claros el problema que solucionan. Hay productos que vienen a crearte otros problemas, o que vienen a hacerte pensar que tenés otro problema. Me acuerdo, no sé, cuando se hablaba de esto en las clases de marketing sobre el microondas, cuando yo estudiaba, ¿no? Teníamos la necesidad realmente de calentar la comida, ¿no? Ahora yo lo pienso como que sí, ¿no? Porque en las oficinas, pienso en los coworking y tal, que es difícil, ¿no? Tener ahí un sistema de calentamiento de tu comida, ¿no? Entonces, claro, van apareciendo también nuevos problemas a medida que vamos evolucionando o desarrollándonos, hasta que te diría casi que como especie. Ahora, el approach que le da a uno ya es muy a título personal, como... ¿qué venís a aportar al mundo? Sam Altman, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando mucho de inteligencia artificial, founder de OpenAI, director de ex director de Y Combinator y demás. No sé si tenía pensado que solucionaba un problema cuando se pone a desarrollar OpenAI tiempo atrás, ¿no? Se pusieron a desarrollar algo entendiendo una visión de futuro y qué aporte, qué valor podían aportar justamente ahí.
Sí, y crea una visión de futuro, pero que también venía del pasado, porque en toda la literatura fantástica, en todo el cine de ciencia ficción, ya venía la idea de conversar con las máquinas, ¿no? Hablando de máquina en un sentido muy amplio, pero ya estaba, o sea, ese germen estaba instalado, ¿no?
100%. Sí.
Total.
Sí, es interesante ver qué están haciendo, ¿no? Con los grandes líderes tecnológicos del mundo. Para preguntárselo, ¿no? Para entender un poco por qué está esta carrera aeroespacial, por ejemplo, tan ahora en boga de los 4 o 5 multimillonarios más grandes del mundo. ¿Por qué está la carrera de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quiénes son los interesados detrás de eso y qué se puede crear atrás de eso? ¿Cómo se puede regular eso? Creo que son cosas que van a estar hoy. Hoy son una pequeña muestra, hoy tenemos esto de ChatGPT o tenemos las distintas herramientas que se popularizaron últimamente, pero bueno, hay que mirarlo atentamente porque es un cambio de paradigma, es una revolución muy grande y creo que nos va a interpelar a todos de alguna u otra manera.
Bien, ¿qué objetivos tiene Oliver para 2024? Al principio hablabas de cantidad de clubes, ¿es seguir sumando clubes, seguir sumando equipos? O al mismo tiempo tener cada vez más usuarios que compren de forma individual el producto y después, bueno, lo utilicen para como ellos entiendan que deben jugar o divertirse a partir de la relación con la tecnología.
Tenemos muchas cosas para validar. Hay una que me interesa mucho a mí, que es en esta forma de crecer, ¿no? Que lo hablábamos antes de esto de cómo presentar una solución para equipos y cuáles son las motivaciones para el individuo. Y ahí algo interesante es una estrategia que estamos desarrollando de productos licenciados, ¿no? Y esto, ahora estamos con el Barça Tracker, Power by Oliver, que tiene un look and feel muy Fútbol Club Barcelona y que se vende, además, se comercializa y se distribuye a través de los canales y las tiendas del Fútbol Club Barcelona, online y offline. Entonces, nos pone en un lugar de exposición y en góndola, pasan más de 5 millones de personas, pasan por las tiendas oficiales del Barça. Entonces, claro, ahí con una buena estrategia de Rita y de repente replicándolo con distintos partners, podemos estar alcanzando un nivel de escalabilidad interesante. Uno es ese. Otro, te diría que es la adaptación positiva y exitosa de la tecnología a las distintas disciplinas deportivas y que el valor de Oliver, ¿no? De darte datos específicos de un deporte, no solo la cuestión atlética, se puede empezar a vislumbrar en otras disciplinas, no solo como lo tenemos hoy en fútbol. Y luego de eso, bueno, es un año de expansión geográfica también. Nosotros, si bien estamos presentes en 22, 23 países, la mayor parte de usuarios están concentradas en España y es donde proactivamente trabajamos mucho con academias, clubes y demás. Bueno, y ahora estamos ya en un proceso de expansión a nuevos países que implica, bueno, conocer un mercado, la idiosincrasia de ese lugar, entender la estructura del fútbol o de los otros deportes, muchas veces cambia en uno y otro, incluso en la misma región, no es lo mismo el fútbol de cantera de divisiones inferiores alemán que el español, por ejemplo. Entonces, ahí creo que el tercer desafío está en esa expansión.
Bueno, grandes cosas para 2024. José, te agradezco mucho. Bueno, es un placer. Nos conocemos hace años. Para mí, primero conversar con vos y después ver cómo ha crecido la compañía y todos los proyectos que tienen. Así que gracias por haber estado en Big Data Sports.
Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. No solamente yo, sino todo el equipo de Oliver somos fans de Big Data Sports, escuchamos los podcasts, leemos todos los artículos, así que es un honor para nosotros estar aquí.
Bueno, es un placer para mí y un orgullo también, así que gracias a todos por haber estado y estén atentos a todo lo que tenemos para este 2024 con las diferentes propuestas de Big Data Sports. Hasta la próxima.